Ok, pues estamos en el arquitectura de software Coffee Camp. Ya llevamos varias tazas de café. Y ya hablamos mucho del fenómeno Iwix. Entonces, Alfredo, ¿qué diseñas primero, la base de datos o la interfaz?
Bueno, siguiendo un poquito con lo que estábamos platicando, precisamente estábamos diciendo que personalmente empiezo por la base de datos, porque cuando planeas una aplicación, un sitio, normalmente dices, ok, ¿por dónde empezamos? O sea, hay que hacer la interfaz. Y es en cierto modo lo más lógico, porque es lo que van a usar los usuarios, es lo que van a estar batallando con el día a día. Entonces, para efectos de análisis, y estamos hablando de análisis, de que ver con el cliente qué es lo que va a querer, pues sí, empiezas con esa parte, la interfase. Pero inmediatamente después de eso es, ok, ¿cuánto va a crecer tu aplicación? ¿Cuántos usuarios la van a usar? ¿Qué crecimiento estimas que va a tener en, por ejemplo, la base de datos de aquí a un año en cuestión de registros? Porque es muy común que una vez que se lanza una aplicación, pues los primeros 3 meses funciona muy bien, pero después conforme empieza a crecer la base de datos, el sistema se empieza a degradar en performance y pues empieza que le doy clic y se tarda 3 minutos en traerse las ventas y así. Entonces es muy común que si no se planea de esa manera, por la base de datos de cómo va a crecer, cómo va a ser el diseño de la base de datos, a la hora que ya está implementada, no cuando la lanza, sino cuando ya está implementada, empiecen problemas con la aplicación. Pasa un detalle. Para poder hacer eso de manera muy, muy, muy adecuada, normalmente tienes que tener, el cliente tiene que tener muy bien claro qué es lo que hace. Por ahí había comentado, cuando el cliente no sabe qué quiere, pues sí, pues empiezas con prototipos funcionales, o como decían, de implementar desde la interfase hacia la base de datos. Casi siempre en este tipo de proyectos te tardas el doble en hacerlos. ¿Por qué? Porque
no están bien definidos los requerimientos.
Exactamente, porque no están bien definidos. A veces es más conveniente decirle al cliente, ¿sabes qué? Vamos a definirte el proceso de pe a pa. Mejor sentarse antes de hacer una línea de código, de que quede bien, bien, bien claro el proceso, de qué es lo que está haciendo, de qué tanta actividad está realizando, y luego entonces empiezas a hacer el diseño de la aplicación. Son dos tareas totalmente separadas, eso de que, ok, ¿cuál es el proceso de esta empresa? De que primero recibe un pedido, por ejemplo, luego pasa por este departamento y luego pasa por este, porque todos los procesos casi siempre están definidos en sus, lo que le llaman happy paths o rutas ideales, pero a la hora que agarras y las empiezas a analizar con mucho detalle, empiezan a salir de que, pero cuando pasa esto, hay que hacer esta otra cosa, y empiezan a salir muchas excepciones. Entonces, si no haces todo ese estudio, se va a traducir en un montón de cambios y cambios y cambios y cambios. Entonces, cuando haces prototipos funcionales, esa técnica te funciona precisamente para aceptar muchos cambios, pero también te hace que te dobletees en el tiempo de desarrollo y la base de datos no te queda tan bien. Pasa esto con la base de datos. La mayoría, por ejemplo, no por criticar juniors, pero pasa mucho en error de juniors, que les enseñan a hacer, ¿cómo hago un select? ¿Cómo traigo los datos de la base de datos? Y, pues hago los selects y así programo toda la aplicación. Entonces, si una aplicación, por ejemplo, si son catálogos, no va a haber problema. Así se los va a traer rapidito. Pero, por ejemplo, casi siempre hay una base de datos principal, digamos, ventas. Esa va a ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Entonces tienes un diseño lógico de cómo debe ser la estructura de la tabla de ventas. pero tienes que tener un diseño físico que te soporte esos crecimientos. Por ejemplo, hay un chorro de maneras de optimizar el performance. Hay muchas técnicas que le llaman optimización vertical, optimización horizontal, tipo caché. Por ejemplo, tipo caché es muy común, en donde si tienes muchas ventas acumuladas, normalmente trabajas con un 20% de ellas, no estás trabajando con todas. Entonces, lo que haces es que implementas una tabla general donde tienes a todas las ventas y una tabla caché. Tu query va a ir primero sobre la tabla caché. Si no encuentra la venta, entonces va y la busca en la general, y ya que la encuentra, la mete en la caché y empieza a trabajar y le empieza a usar sobre un número menor de registros, que en vez de hacer un query de 1,000,000, haces un query de 100. Y después de cierto tiempo tienes un proceso batch en donde, si en un mes o una semana no se ha usado, pues entonces ya agarras y la borras de ahí. Porque eso sí, todas las noches tiene que sincronizar lo que está en caché con lo que está en la principal. Y esa es una técnica muy común que se utiliza para optimizar una aplicación. Sin embargo, mucha gente, muchas personas, muchos desarrolladores hacen la aplicación y, a como acceden una tabla de catálogos que nunca va a crecer una tabla de catálogo, así también de la misma manera programan una tabla de operación que tiene mucho hit. Por ejemplo, hay una técnica que se llama la optimización vertical, en donde tú tienes tu tabla de ventas, otra vez regresando a esa, y por ejemplo tú sabes que pues toda la vas a usar, pero normalmente son 4 campos los que reciben los updates. ¿Qué haces? Haces 2 tablas, una con los campos que no se mueven, otra con los campos de updates, y la manera de optimizar los índices y búsquedas es diferente para una y para otra, porque esa es otra. Tiene uno que saber cómo funcionan índices, cómo funcionan la base de datos internamente, para saber cómo las optimizar. Entonces, a la hora que haces los queries, pues sí, te traes todos los datos, pero como nomás estás moviéndole 2-3 campos, pues ponlos en otra tabla aparte, y así también no tienes problemas con el performance. Entonces, hay un chorro de cosas que tienes que hacer y considerar, que las tienes que programar desde el principio, porque se imaginan que ya tienes 6 meses de operación, el performance está bajo y pues hay que meter una optimización de tipo caché. Pues tienes que casi reescribir todo el código que ya habías hecho, cosa que si lo hubieras visto desde la planeación de que esto va a crecer a tanto, pues lo implementas desde un principio eso de caché y ya no tienes problemas en el mantenimiento. Entonces, por eso yo me peleo mucho con que no, espérense, es que no termina la aplicación a la hora que la echas a andar en producción, sino la aplicación termina hasta que se deja de usar, y tienes que contemplar, tienes que tratar de prevenir lo mayor número de problemas posibles, porque cosa que se te escape en el análisis y diseño te va a repercutir cuando esté en la operación. O sea, ya ni siquiera cuando la eches a andar, cuando esté en operación.
Hola. Sí estoy de acuerdo, ¿no? Con las técnicas de caché son necesarias para el mantenimiento de una aplicación. Sin embargo, no creo que sea lo primero que se deba de tomar en cuenta para un diseño. Se me figura, si lo tomas en cuenta primero, serían como técnicas de... sería una preoptimización. Cuando realmente no has usado la aplicación tal vez lo suficiente y no sabes si lo vas a necesitar realmente. Porque esto viene a partir de un análisis, no a partir del uso. Entonces, lo ideal... Para mí es iniciar por la interfaz de usuario, no completa, sino los mockups, por ejemplo. Como todo proyecto, siempre debes de empezar por a dónde quieres llegar. Y a dónde quieres llegar es a la interfaz de usuario, ¿no? Que es lo que el usuario va a usar. Y en base a eso te das cuenta qué es lo que vas a necesitar para soportar eso que el usuario está pidiéndote. Y de ahí te das cuenta qué base de datos vas a necesitar y eso, ¿no? El esquema de la base de datos puede variar porque los requerimientos van variando. Entonces, una vez con el uso puedes ir optimizando para poder adaptar las partes que soportan a tu interfaz. Puedes utilizar técnicas como la inyección de dependencias o la inversión de control, que lo que te hacen es que te ayuden a poder quitar partes que soportan a otras partes poder intercambiar implementaciones y tus interfaces quedan intactas. De tal forma que si tú tienes un esquema de base de datos, puedes cambiar tu esquema de base de datos y cambias tu acceso, tu capa de acceso a datos y metes otra, y pero la interfaz de tu capa de tu acceso a datos sigue siendo la misma. Sí, me explico. O sea, la capa de servicios utiliza tu API para accesar a tu base de datos, y tú puedes cambiar todo lo que está abajo del API para hacer caché, para ¿cómo se dice? Cuando tienes la base de datos, las normalizar tus tablas. Puedes hacer todo ese tipo de cosas sin cambiar tu interfaz de tu acceso a datos. Entonces, yo estoy de la idea de que empieces por la interfaz. Un sistema empieza por la interfaz de usuario. Una librería empieza por la interfaz que van a los que van a usar esa librería. No necesariamente tiene que ser una interfaz de usuario por la que empieza, sino por la interfaz de quien va a usar tu sistema, ¿no?
Pero no necesariamente significa que vas a empezar a programar toda la interfaz desde la primera vez que te sientas, ¿no? O sea, necesitas hacer mockups, hacer cierto diseño previo, y eso te va a dar la pauta. De hecho, incluso se lo enseñas al cliente o a quien va a ser el usuario final, y oye, sí es algo así más o menos lo que ocupas usar, y eso te da pauta para seguir con lo que sigue, ¿no? Que ahora sí ya nos metemos a detalles de base de datos, de qué tablas voy a ocupar, qué necesito normalizar y todo eso, ¿no?
Bueno, un detalle que al menos he visto en el análisis, no sé si vaya por ahí lo que me comentas, Mario, cuando haces el análisis, por ejemplo, alguna vez, no sé si han usado casos de uso, en casos de uso, tú tienes que concentrarte en el usuario, qué situaciones se va a topar, y las documentas, todos los casos que se va a ocupar. Pasa una cosa. Cuando tienes los casos de uso y la persona a quien le estás haciendo el análisis no tiene ningún sistema, el análisis va sobre la actividad que está haciendo actualmente, porque muchas veces estamos haciendo un análisis y al mismo tiempo estamos diseñando la aplicación, y para mí, en mi punto de vista personal, eso es un error, porque decimos, oye, ¿quieres una aplicación, verdad? Sí. Ah, ok, entonces vas a necesitar una cajita para login. Ah, pues sí, y vas a necesitar una pantalla. Al mismo tiempo estamos analizando. Personalmente yo no es lo que hago. Yo lo que digo es, a ver, déjame documento la actividad que quieres que te automatice. Y ahí no tiene nada que ver con computadora. Es, ok, tú haces en Excel esto, y empiezas a crear lo que se llama un diccionario de datos. Y estos datos necesitas moverlos aquí, y luego que pasen con esta persona. Entonces documentas toda la actividad, porque el análisis es la primera parte que se divide, es esa, que es la obtención de requerimientos. La segunda es la documentación, y hasta después empieza el diseño, en donde, ok, esta persona necesita que se ponga, que se identifique cada persona. Ah, pues hay que implementar la seguridad. ¿Y cómo? El diseñador se encarga de implementar la seguridad por medio de un usuario y password y permisos así, permisos así, y necesita que se capturen ventas. Ah, ok, se ponen ventas así, así, así. Pero eso es ya hasta la segunda fase, ¿no? Eso no es cosa que haces en el análisis. En el análisis tienes que saber cuál es la necesidad del cliente, no a nivel de que ya le estamos en ese momento también diseñando el sistema. Hay casos, me ha tocado que, por ejemplo, ya tienen un sistema, pero me tocó un caso en donde era en MS-DOS y perdía ventas, y pues había que hacerles uno nuevo. Pues ahí sí documentas qué está haciendo el sistema MS-DOS, porque tal cual lo ibas a pasar al otro. Y ahí sí dices, ahí sí se firman, ahí sí esto. Pero igual, no caer en el error de que en el análisis estemos diseñando, porque precisamente para eso viene la parte de diseño, en donde ya ahora sí defines arquitectura, o sí defines cómo va a ser la base de datos, cómo va a ser las pantallas y toda esa parte.
Sí, eso te hace que los vicios que cometen en el proceso que quieres mejorar se repitan, ¿no?
Exactamente. ¿Sí? Pues, hola. Yo creo que depende mucho, no hemos hablado de metodologías, pero tiene mucho que ver con la arquitectura, porque hace mucha diferencia que utilices una metodología que te obliga a tomar todas las decisiones desde el principio, contra una que te obliga a tomar las decisiones más importantes primero y las demás gradualmente, y que crezcan alrededor de las más importantes. Creo que esto empezó con el asunto de la interfase. ¿Qué haces primero, la base de datos, la interfase? Yo creo que esa pregunta la puedes contestar para cada cliente. Hay clientes a los que les importa que les des ciertas garantías de servicio desde el principio, y entonces lo más sencillo del mundo es hacer interfaces para el API de la capa de en medio y que la gente que hace interfaces de usuario programe contra esas interfaces, y mientras tanto tú te ocupas de implementar. Y si escoges una metodología que se encarga de mitigar el riesgo desde el principio, como por ejemplo RUP, si usas, aunque sea la administración de riesgos que hace el Unified Process, entonces de todos tus casos de uso vas a escoger los más riesgosos para él, los más riesgosos para ti, los vas a mover al principio y vas a hacer una arquitectura mínima que soporte esas dos cosas. Eso va a suceder a lo largo de una iteración que dura 2 semanas, 3 semanas, 1 mes cuando mucho. Y durante 1 mes vas a construir, como digo, esa arquitectura mínima con ese diseño mínimo suficiente que soporte el caso de uso más riesgoso para ellos y para ti. Eso te da muchas garantías. Lo que construyas después de eso va a crecer orgánicamente alrededor de lo primero que ya hiciste. En teoría, tus ideas principales de arquitectura ya las implementaste con esos primeros casos de uso. Entonces, todo lo que venga después es complementación y es maduración. Entonces, si, por ejemplo, es un problema de waterfall, tienes que tener todos los requerimientos antes de empezar a diseñar, y tu diseño no está validado de ninguna forma por la implementación, entonces cruzas los dedos, haces changuitos y esperas que todo salga bien. Y ojalá que lo que implemento salga bien en las pruebas. Y si algo sale mal, me voy a dar cuenta hasta la última etapa, cuando ya no puedo en teoría regresar a... Entonces, por lo menos yo estoy muy casado con la idea de equivocarte un poquito y equivocarte con frecuencia. ¿Por qué? Equivocarte es el producto de que le mostraste algo al cliente y te dio feedback. Te dijo, esto está bien, esto tienes que cambiarlo y esto está mal, esto no me importa. Y mientras más tiempo te tardes, si construyes una arquitectura gigante porque te imaginas que ciertas cosas se van a necesitar, probablemente nunca se necesiten. El asunto es guiarte cuantitativamente por el usuario y por lo que la aplicación te dice. Entonces, puedes empezar, en algunos casos hace mucho sentido empezar por la interfase de usuario. Hay otros casos en los que en realidad lo haces hasta el final, porque es una aplicación que va a tener un API de servicios. Y sí, es cierto, va a tener un cliente de Silverlight a lo mejor que los consuma, pero tú te enfocas en agotar esa capa de servicios. Entonces, por ejemplo, empezar por la base de datos de seguro tiene ciertas ventajas si el esquema está predefinido. Pero si te están dando una aplicación para que la desarrolles desde cero, pues tienes que pensar en lo que es funcional, lo que es no funcional, los famosos ELITI, Security, Reliability, todos esos. Y aparte tienes que pensar en su visión. En teoría, tu arquitectura va a hacer que las tres cosas converjan así en el tiempo. Entonces, yo creo que esa pregunta de por qué capa empiezas tiene que ver con la naturaleza de cada aplicación. No es algo que puedas contestar desde el principio.
¿Puedes generalizar?
Uh-huh. Habla Gustavo, este rubio.
Yo hacía la pregunta porque yo empecé a diseñar primero la capa de datos, ¿sí? Porque para, bueno, por eso hice la pregunta, ¿no? Porque ya ahorita estoy un poco confundido, pero yo, como hice el prueba, empezaba de atrás para adelante, ¿no? Entonces yo lo que hacía era primero definir los modelos, porque digo, aunque ahorita ya sé que es como moda, ¿no? Eso del MVC, pero digo, igual Fra me conoce, creo que sabe que sí me gusta como separar siempre eso, ¿no? La cuestión de los datos, tus objetos de negocios y la presentación de la aplicación, ¿no? que esté todos independientes, no separado, porque lo tienes que conectar, pero que sí sea un poquito independiente. Y siempre empezaba por lo que es la cuestión de los datos, porque erróneamente de algún modo creía que era más, se me hacía más fácil modificar la interfaz de usuario que modificar algo en los modelos, ¿no? En la capa de datos. ¿Por qué? Porque si cambias algo en los modelos, vas y le pegas en la madre un chingo de cosas, pues que están ahí, tablas, otras clases y todo eso, y de algún modo la interfaz gráfica como que es más fácil, ¿no? O uno siente que es más, quito esta ventana y pongo este control, o sea, creo que no te afecta mucho, porque normalmente el scope o el alcance que tienes ya a nivel gráfico de lo que estás haciendo, o sea, por medio de código, normalmente está dentro de ese diálogo nada más, o dentro de esa ventana, o dentro de ese control. Digamos que en la interfaz gráfica los elementos sí son muy independientes, pero en la capa de datos no, o sea, tienes, digamos, muchas conexiones o cosas que afectan a otras. Entonces, por ese lado, digo, esa era mi justificación, ¿no? Pues por eso empiezo de ahí, para arriba. Estamos haciendo una aplicación, no es para un cliente, eso es un producto que estamos desarrollando nosotros. Entonces, sabemos perfectamente, o bueno, creíamos que sabíamos perfectamente qué era lo que queríamos y lo que teníamos que hacer, ¿no? Porque siempre le echamos la culpa al cliente que no sabe qué es lo que quiere, ¿no? Pero ya cuando empiezas a desarrollar tú mismo un producto, dices, ni se me quede, ni yo sé, ¿no?, qué quiero, o hasta dónde quiero llegar y atenerme a decir, ya, pues no le voy a meter más features, ¿no? Entonces lo que me empezó a pasar a mí es que terminé la capa de datos, terminamos el objeto de negocios y todo ese rollo, y empezamos con lo de la interfaz, y me fui dando cuenta, usando la interfaz como usuario, que había cosas que no estaba considerando. O sea, no las ves porque no sé si mi cerebro es muy pobre o si a todos les pasa, pero son cosas que no estás viendo porque estás programando. O sea, entras en modo como de programación, o entras en modo de sí, capas de datos y arquitecturas y pues sí, pero o sea, ¿cuál es la finalidad de tu aplicación? No sé, o sea, la finalidad de tu aplicación es que la utilice una persona que probablemente no es técnica y que tiene, es una herramienta para automatizar algún proceso, mejorar algo, ¿no? Una tarea. Exactamente. Entonces, yo, cuando entras en ese modo de user o loser, como les dice el Bastard Operator from Hell, si han visto el cómic, te das cuenta de cosas que te digo que no estabas considerando, pues. Entonces, ¿qué pasa? Esas cosas que no consideras, dices, ching, tengo que agregar este campo, y te vas de ahí para abajo y es un desmadre. O sea, es un text box aquí en la interfaz. Pero voy y mueve eso allá adentro, ¿no? En todo el reguero que tienes. Entonces, me empezó a su y aunque tengas muy bien organizado el código, pues, o sea, te va a pegar y vas a tener que hacer modificaciones. Es imposible que nunca hagas modificaciones. Siempre a mitad del proyecto o algo va a salir algo que no consideramos y vas a tener que chambear más. Pues digo, eso, no somos perfectos. Pero sí buscar, o mi duda es cómo hacen los demás para minimizar ese efecto, ¿no?
Alfredo.
Para contestar la pregunta anterior, ¿no? Si primero la base de datos o interfaz de usuario, ¿no? Yo he trabajado en dos software, ¿no? Hice primero un traductor de lenguas indígenas. Y ahora actualmente acabo de terminar a hacer un sistema para domótica, ¿no? Creo que tiene que ver mucho aquí el análisis, ¿no? Entonces el programador ya decide dónde quiere empezar a trabajar. Una vez teniendo todos los requisitos, o como le llamamos nosotros documentos, requisitos de software o de usuario, entonces ya decide el programador dónde va a iniciar, porque tiene todos los datos necesarios, ¿no? Pero yo digo que lo más importante aquí es iniciar con la base de datos, ¿no? Porque la base de datos, ahí está la esencia de todo. Si está fallando tu base de datos, falla todo, ¿no? Entonces ese sería nada más mi pequeño comentario, ¿no?
Bueno, nada más. Continuando con esa parte de cómo minimizas los cambios, si hay algo que siempre he dicho con las personas que estoy trabajando, es si hay una constante en un proyecto, es que va a haber cambios, o sea, y tienes que preparar tu arquitectura. Para mí es una cuestión más de arquitectura, y cómo exactamente cómo hacer que esos cambios no te peguen tanto en el código. Hay desde ciertas técnicas muy sencillas, como por ejemplo entre las capas de negocios, perdón, entre las capas de una aplicación, no utilizar parámetros, sino no pasar tipos nativos, sino pasar objetos. Esa es de las técnicas más sencillas para que un cambio no te pegue tanto. Pero lo otro que te ayuda mucho, que personalmente hago, es en la forma de la metodología de desarrollo. No es exactamente tan ágil, pero tampoco es un waterfall, en donde tú vas haciendo entregables pequeños constantemente. Hagan de cuenta que personalmente, como hago los proyectos, es las primeras dos cosas que defino es cómo se va a ver a nivel diseño gráfico, no diseño de interfaces, sino colorcitos, formas de botones, menús, toda esa parte, y la seguridad. Y la seguridad que es usuarios, passwords, y cómo van a cargar módulos. Ese es el primer entregable que hay que tener. Empezar por ahí. Una vez que haces eso, tú tienes que definir qué módulos, si bien no los tienes al 100% analizados, pero sí tienes que saber, tienes que tener un fin. O sea, no puedes decir, pues deshincho estos, vamos a hacer, y los otros a ver cuáles más salen. O sea, ahí sí no. Aunque sea a nivel general, tienes que saber hasta dónde es tu alcance. Y se hacen iteraciones. Y aquí es quizás donde es un poquito diferente, porque en cada iteración, por ejemplo, yo las hago de una semana. Yo digo, ok, esta semana vamos a hacer estos y estos y estos módulos. Y les hago hagan de cuenta un mini proyecto, en donde se hacen esos módulos, se prueban. Yo implemento dos tipos de pruebas, que es probar el módulo o el requerimiento, porque a veces un requerimiento es modificar cierto módulo. Probar el requerimiento, y ya que está probado el requerimiento, todos los módulos o todos los requerimientos que se pusieron para esa iteración se juntan, y se hace otra prueba más de que estuvieron bien, y se hace una implementación a nivel como si fuera producción, y tiene que haber una aceptación del usuario. O sea, el usuario tiene que revisarte de que hice 5 módulos esta semana, los 5 te los tiene que revisar que están bien, y tiene que decir, ah, mira, ¿sabes qué? Aquí, en esta pantalla, que son de las primeras, se me olvidó decirte que falta un campo. Como estás haciendo entregas pequeñas, lo corriges allí y ya no te pega para el entregable, porque hay un problema, por ejemplo, con el waterfall. Un problema es que llegan, te hacen un superanálisis, te dicen ya tenemos todo, se pierden el equipo de desarrollo por 3-4 meses y dicen ya llegué, quiero entregar y ya terminamos. Y no es cierto. ¿Por qué? Porque a la hora de querer entregar es, oye, pero ¿y esto que no contemplamos? ¿Y esto que está tronando? Porque no se te ocurrió probarlo con el dedo meñique del pie izquierdo de la cuando hay luna llena, o sea. Entonces, ¿y qué pasa? Que te tardas otros 3 meses corrigiendo aplicación. ¿Por qué? Porque un cambio le pega a 20 módulos. Sin embargo, si tú haces ese compromiso con el cliente de que, no, espérate, cada semana voy a estar entregando y cada semana me las tienes que estar validando de que sí voy bien. O sea, me ha tocado de que, se me olvidó decirte este cambio, y que ese, gracias a que en las primeras veces se vio ese cambio, en los siguientes módulos, si no lo hubiera puesto, hubiera hecho un cambiadero de código, como no tienen idea. Y obvio que al ser un módulo completo, totalmente funcional, pues tienes que hacer interfase, tienes que hacer negocio, tienes que hacer base de datos. O sea, no es de que, ¿qué hago primero? Toda la base de datos, y luego toda la capa de negocios, y luego toda la interfase. Pues no, porque como tienes entregables muy pequeños, vas haciéndolos los tres. O sea, es más una cuestión de pequeños, un gran problema lo divides en muchos pequeños, y de esa manera se soluciona mucho mejor.
Sí, creo que lo que comentas es dividir el problema de arquitectura de una manera vertical, ¿no? En lugar de partirla horizontalmente. Entonces, ir partiendo, haces eso que acabo de decir. Ajá, exacto. Por módulos, ¿no? Por módulos. Y sí, es parte de lo que comentaba, ¿no? Que entregar ese módulo, fallar y retroalimentar y hacerlo, ¿no? Esto, okay.
Bueno, creo que por eso es muy conveniente conocer varias metodologías. Por ejemplo, en nuestro equipo hacemos Scrum, pero si ven cómo funciona Scrum, en realidad es una metodología para administrar cualquier tipo de proyecto. Entonces, a alto nivel usamos Scrum, tenemos un Product Backlog, el cliente va poniendo ahí las cosas que le interesan, pero a bajo nivel, que es a la hora de definir los procesos internos de desarrollo, las prácticas y eso, utilizamos cosas prácticas de RUB, prácticas de XP, pero todo esto lo menciono, el asunto de tener iteraciones. Un ejemplo práctico, nuestro cliente tiene como, ellos venden, si tú eres un fotógrafo profesional, ellos venden, tú subes tus imágenes a un sitio con toda la calidad y es un portal para que la gente entre y compre las fotografías. Entonces ellos tienen como 30 teras de imágenes, pero no sabían cómo estaban distribuidas. Entonces, mucho cuando nos contrataron, ellos ya tenían una lista de cosas que querían agregar al sitio. Y descubrimos, pusimos eso en el backlog, descubrimos que tenían como 50% de eso desperdiciado entre imágenes de tamaños intermedios, thumbnails, imágenes viejas, todo eso. Les dijimos, y como están usando almacenamiento en la nube, usan Rackspace, pues les íbamos a ahorrar mucho dinero. Entonces mandaron todo al caño y pusieron eso al principio del backlog. En la siguiente iteración nos dedicamos a eso, optimizar su almacenamiento. Entonces, si no tuviéramos la flexibilidad de tener ese backlog que funciona como un buffer, vamos poniendo todo ahí y el cliente va escogiendo de ahí qué va siendo más importante para él. Si nos casáramos con una imagen fija de qué es y qué hace y qué le interesa, no podríamos haber hecho eso. Le habríamos tenido que decir, oye, pues espérate 2 meses, 3 meses y hablamos entonces. El almacenamiento les ahorramos como $8,000 al mes, porque Rackspace es bien caro. Entonces, el punto está en equivócate rápido y que sea el cliente que te dice que te equivocaste. Y lo importante de eso es que nunca pierdes de control hacia dónde vas. En teoría, el backlog refleja muy concretamente la visión que tu cliente tiene de a dónde quiere ir. Entonces, el hecho de dividir eso en rebanadas pequeñas es para cambiar junto con él y que la arquitectura que propongas soporte exactamente lo que él quiere. Si él decide cambiar de rumbo en 3 meses, está bien, porque no hemos invertido un esfuerzo que sea irreversible. Podemos cambiar junto contigo. Entonces, lo digo, menciono esto de las metodologías porque según el cliente, según su situación, puedes escoger las prácticas de cada una que mejor se acomoden a ese proyecto y a ese cliente.
¿Cómo manejan los clientes con los
stand-up? ¿Cómo es? Hay stand-up meetings, tenemos.
Que cómo manejan los meetings con el Scrum Master. Ya ven que en la metodología Scrum, las reuniones son periódicas y cada quien se aísla del miembro del equipo. Pues quería ver, quería saber cómo manejan ese tipo de situación.
Pues, el asunto es medio complicado porque nuestros clientes están al otro lado. Y al otro lado puede significar San Diego, puede significar Canadá, por ejemplo. Entonces, y ellos generalmente tienen su propio concepto de Scrum, entonces es muy difícil explicarles qué hace un Scrum Master, qué hace el Product Owner, dónde empieza uno y termina el otro. Generalmente quieren ser Scrum Masters también. Los Scrum Masters los tenemos junto con el equipo, eso siempre debiera ser el caso, y su trabajo básicamente es aislar el ruido del mundo del equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo solo debe enfocarse en lo que se propuso para esa iteración. Entonces, generalmente está de nuestro lado y para bien o para mal no solo define cuestiones de arquitectura y mejores prácticas, sino también hace tareas de administración. Es muy fácil que el Scrum Master también se vuelva Project Manager y se vuelva Project Leader, y las tres cosas parecen lo mismo, pero no son lo mismo.
En este caso, me dices que manejas iteraciones y que manejas Scrum, entonces prácticamente quiero darme una idea de cómo manejas, cómo se cómo se comporta el equipo. A grandes rasgos sería Scrum a nivel alto, y a nivel requerimiento sería como RUP, como Rational, más o menos.
Es más como, se parece más a XP que a RUP. Hay ciertas prácticas de RUP que utilizamos, por ejemplo, el concepto de riesgo, el hecho de que todavía no empieza el proyecto y ya tienes en Inception, tienes el 20% de sus casos de uso. Hablaste con él, le ayudaste a ver si su idea tenía sentido. Si deciden que tiene sentido, para cuando empieza la elaboración, ya tienes el núcleo, el 20% aproximado de lo más importante para él. Entonces, durante la elaboración no es diseño, te pones a fabricar, a materializar su idea de sus 20% de casos de uso, lo implementas y lo validas con él. Y eso es lo que sucede toda la elaboración, y simultáneamente estás materializando lo más importante, el core de su aplicación, y sigues extrayendo casos de uso. Lo que encuentres en la elaboración va a ser mucho menos importante que lo que encontraste al principio. Entonces, para cuando llegues a la siguiente etapa, que es la construcción, ya tienes un núcleo estable que está validado por el cliente y que implementa lo más importante para él. Entonces, el crecimiento es orgánico alrededor de eso. Ahí es donde harías talacha. Ahí es donde haces tus páginas de reportes, tus ABCs, tus todo lo demás, el login, por ejemplo. Entonces, para cuando llegue dentro de todas estas etapas hay iteraciones. Entonces, para cuando llegas a la transición, que es lo último, ya es el deployment, lo más importante de la aplicación ya está hecho. Y aún así tienes como un 10% todavía de casos de uso que puedes extraer, pero ya no son vitales, están en la superficie. Entonces, lo que hacemos es que tenemos iteraciones de 2 semanas, 3 semanas. Sacamos del backlog lo que el cliente nos dice, hablamos con él. Tenemos una idea, no documentamos casos de uso completos, el documento es enorme que usa RUP. Documentamos user stories, como dice Scrum. Y a la hora, durante la iteración, le vamos a ir preguntando cosas al cliente. Generalmente sucede, la mayoría de las preguntas importantes se dan al principio, porque tienes una sesión de planning con el cliente. Te sientas con él, discutes sus requerimientos, haces las preguntas que tienes que hacer y empiezas a implementar. Idealmente le estás dando entregables cada semana. Aunque la iteración dure 2 o 3 semanas, cada semana le entregas algo que él pueda validar. Entonces, lo suave de eso es que no pensamos en el futuro lejano. Si él nos dice que a mediano plazo quiere tener 100 veces el nivel de servicio que tiene ahorita, pues tienes una idea y vas haciendo que cada iteración, cada producto se vaya alineando con esa visión. Pero no es un diseño que haces de antemano imaginándote que así va a suceder. Si en esta iteración nos vamos a encargar de que, por decir algo, es un proyecto de integración chiquito entre dos bases de datos, entonces que eso salga bien y ya. Y si sabes qué otras cosas hay en el backlog y tienes idea hacia dónde podría moverse la aplicación, pero la última palabra de eso la tiene el cliente. Entonces desperdicia la menor cantidad posible de tiempo.
Yo creo que la integración o la comunicación constante con el cliente es esencial en este punto, ¿no? De que apenas estás planeando, apenas estás diseñando la solución. Hablando de otros temas similares, ¿cómo manejan ustedes la escalabilidad de sus aplicaciones? O sea, ahorita la aplicación la van a usar 10 personas, por ejemplo, pero a lo mejor la maquila o la fábrica o el cliente crece y ahora esa aplicación la ocupan usar 1,000 o 2,500 personas. ¿Cuál sería un enfoque para hacerle frente?
Gustavo, otra vez. Yo creo que hay que ser bien realistas con eso. O sea, muchas veces nos clavamos mucho en no, sí, hay que super extra mega normalizar la base de datos porque la escalabilidad y es que, no sé, ese motor de la base de datos no funciona en esta configuración de hardware. O sea, iba a ser una mendiga aplicación que van a usar 30 usuarios cuando mucho. Y sabes de antemano que la empresa no va a tener 1,000 empleados en 5 años. Pues. Entonces, yo empecé así, siempre como tratando de considerar cada cosa, digo, como programador, y después te vas dando cuenta que tienes que ir simplificando eso, ¿no? Entonces no tratar de abarcar, pues. Eso de la escalabilidad lo van a necesitar, yo creo, el 20% de los clientes, pues, la verdad. O sea, Incluso aunque sea un cliente grande, porque una cosa es escalabilidad y otra cosa es que el cliente tenga un volumen. Y escalabilidad necesitas cuando sabes que va a crecer el uso de la aplicación. Entonces, si hiciste una aplicación para una maquiladora o una empresa grande que tiene pues bastantes usuarios, pero pues cuántas posibilidades hay, pues, o sea, salte a la calle y ve a ver cuántas de esas maquilas, por ejemplo, pusieron 5 naves industriales después en años, ninguna, pues, o sea, pues, a menos que le vayas a hacer una aplicación a una empresa como Facebook o Twitter o que se van para arriba, ¿no? O sea, pero tío, siendo realistas, creo que pocas veces se va a necesitar eso. Además, otra cosa que pasa, ¿no? Que me ha pasado a mí como proveedor, ¿no? De ese servicio. Muchas veces nos hablan porque ahí vi una aplicación anterior de otro proveedor que ya quieren migrar, que ya quieren cambiar por X o Y cosa. Dudo mucho, y no estoy siendo mediocre, pero estoy siendo realista, dudo mucho que si yo hago ahorita una aplicación, ¿sí?, en 8 o 10 años la vayan a querer seguir utilizando. No es que la haya hecho mal, es que me va a pasar lo mismo que yo le hice a otro proveedor. O sea, van a decir, es que sabes que esta madre está en .NET 3.5 o en PHP 5, o sea, y esa madre ya está bien jodido y bien viejo y tengo muchas broncas. Entonces va a llegar el chavito nuevo, pues, o el güey que ya tiene más fresca la mente que yo, y va a llegar y les va a ofrecer una solución probablemente mejor que la mía, pues. Entonces, digo, a menos que seas proveedor de software para bancos o una industria realmente grande donde importa que la estabilidad, yo creo que la escalabilidad la tienes que dejar afuera, pues. O sea, a menos a largo plazo, pues, ¿no? Perdón.
A menos a corto plazo, a largo plazo.
Exacto, o sea, que no te claves en que es que qué tal si la aplicación en 5... A lo mejor ni siquiera te van a usar como proveedor en 5 o 7 años, pues. Entonces,
depende del proyecto, ¿no?
¿Mande?
Depende del proyecto.
Por
el proyecto y el cliente,
¿no? Sí, claro. Pero, tío, la mayoría de los casos, yo es lo que... Digo, estoy hablando en mi experiencia, ¿no? No sé lo que vaya pasado con los demás, tío, pero la tecnología cambia muy rápido, pues. Entonces, digo, si el proyecto realmente, digo, no es algo muy, o sea, no es algo que uses DB2 y estas cosas del SAP, donde le inviertes un dineral y dices, ni madres, o sea, esta inversión me tiene que durar 20 o 30 años. Entonces, si fue una aplicación que hicimos, pues, en ASP.NET o en Windows Forms o en una cosa de esas, o sea, que realmente no fue una aplicación muy grande, hay muchas probabilidades de que, incluso aunque se queden contigo como proveedor, te digan, ¿sabes qué? Ya cambian los requerimientos de la empresa, o cambió la tecnología, o sabes que ya ni siquiera se usan computadoras, ahora usamos unas, aunque se escuche mamón, ¿no?, unas ventanas con y jalamos cosas, como en Minority Report. Es que puede pasar, pues. Entonces se va volviendo obsoleto, tío, y muchas veces esa inversión que hiciste de tiempo y que le costó al cliente, a ti no te está costando, le está costando al cliente. Si te pones a clavarte en eso de la escalabilidad y hacer la aplicación que esté súper modular y todo eso, o sea, es tiempo que se traduce en dinero para tu cliente. Si le puedes ahorrar un poco de dinero y ahorrarte tú un poco de tiempo en algo que a lo mejor no se va a usar, pues qué bueno, ¿no? Pero igual tienes que hacer análisis del cliente y el proyecto.
Yo creo, eso que él dice es muy cierto. Uno no debería pensar en la escalabilidad hasta que demuestres con números que la necesitas. Por ejemplo, este mismo cliente que digo, tuvimos, cuando llegamos con él, tenía un load balancer, tenía 3 web servers, tenía un load balancer para la base de datos y tenía 2 bases de datos. Había un proceso de replicación en la noche. El problema es que estaba usando la nube, todo era infraestructura virtual. Y pues ahí les cobran por todo. Cuando llegamos con ellos nos dijeron, no, es que necesitamos este esquema para la escalabilidad. Pero no, era una tontería. Alguien llegó y les dijo, no, es que ustedes necesitan esta estructura para soportar todos los clientes que tienen. Y lo compraron. Pero nosotros les demostramos que con un web server, otro poquito de RAM y un servidor de base de datos, tenían. Entonces ahora ya sacaron todo eso y lo tienen en uno de sus data centers.
les ahorramos muchísimo dinero como en 2 iteraciones. Ya quitamos los load balancer, los 2 web servers, el load balancer de la base de datos. Entonces, yo creo que uno debería pensar en escalabilidad. Primero, si tu cliente dice que espera que va a hacer cosas concretas para tener una base mucho mayor de clientes. Y segundo, hasta que demuestres que con números, que de verdad estás llegándole al tope a la base de datos, que tu servidor de web ya no está atendiendo, hay muchos requests que está dejando en la cola. Entonces, hasta entonces, le dices eso a tu cliente y para llegar a eso, en teoría tienes monitoreo implementado en tu sistema, tienes alguna forma de logging o tracing o usas un servicio externo de monitoreo, lo que sea. Pero el asunto es llegar a pensar en escalabilidad con números y siempre pensando en qué es lo que el cliente quiere escalar, por ejemplo. Porque está el partición, hacer particiones verticales en la base de datos, hacer particiones horizontales tiene que ver con formas muy específicas de crecimiento. Oye, siempre le hacen select a las mismas, las búsquedas siempre traen los mismos datos primero. Ah, pues a lo mejor pensamos en eso, hacer partición vertical de la base de datos. Pero eso es hasta que él te lo dice y hasta que le demuestras con números que está perdiendo dinero por eso.
Y tío, nada más para agregar como un ejemplo de lo que les decía, muchas de esas cosas no están en nuestras manos, ¿sí? O algo que he visto últimamente, como del 2009 para acá, los últimos 2 años, empresas o incluso en gobierno trabajaban con, por ejemplo, con SQL Server 2000 y no quieren dejarlo, ¿sí? No quieren dejarlo. Los proyectos los diseñaron para que fueran, pues digamos, de algún modo escalables. Pero ¿qué es lo que pasó? O sea, Microsoft ya no te está soportando SQL Server 2000. Y ya dijeron el año pasado, o sea, después de darle como año y medio de extended support, porque todo mundo andaba ahí llorando, ¿no? Pues que dieran más soporte. ¿Y qué dijo Microsoft? Sabes que ya estuvo. O sea, ya no te puedo seguir soportando. Entonces, todas esas empresas que a lo mejor empezaron, por ejemplo, a usar SQL Server 2000 y dijeron, sí, esto va a durar 20 años, llega Microsoft y te dice, sabes que ya no te soporto ese producto. ¿Tú crees que se van a quedar con, o sea, van a tener que desarrollar probablemente algo nuevo? Y no es migrar nomás la base de datos, pues, o sea, ya y digo, creo que todos lo deben de saber, o cualquiera que esté en un proyecto grande, ¿no? Por ejemplo, un cambio que se me viene a la mente de SQL Server 2000 a 2005 en adelante, ya no existe lo de los DTS. Si tenías algo en DTS o dependías de procesos que se ejecutaban en los paquetes estos, pues ya te jodiste, ¿no? O sea, pero no estuvo ni en las manos del cliente ni en las manos del desarrollador. O sea, fue uno de los paquetes que estás usando. Entonces, es a lo que me refiero de que a veces uno como programador quiere controlar todo el entorno y que se escala, pero no puedes, pues. Entonces, digo, si te puedes como enfocar más, como dices, ¿no? En la tarea o lo que se necesita en el momento. Y quizá dejar abierto, pues. O sea, dejar abierto a que sea un de algún modo escalable a corto plazo, pero no.
A tenerlo tan sencillo como se puede.
Exactamente, ¿no? Así es.
Sí, bueno, de hecho, por eso había comentado antes de que tú lo que sí tienes que hacer es proyectar su crecimiento bajo su funcionamiento normal. O sea, de aquí a un año vas a tener una base, tu base de datos va a crecer a 1,000,000, y pues sí, la aplicación tiene que estar hecha para que soporte 1,000,000. Pero ya como comentaron, oye, es que aparte de que va a crecer 1,000,000, es posible que crezcas de 100 usuarios a 1,000. Entonces, como dicen, si no se ve esa posibilidad, ¿para qué le metes? O sea, porque desarrollar para que una aplicación soporte tanto volumen de trabajo es más difícil de hacer un simple select, hacer toda una serie de capa de negocios para poder soportar un alto volumen. Entonces, es más difícil, es más tiempo de programación y, como dicen, a lo mejor va a ser innecesario. Entonces, si acaso nada más es proyectar cuál va a ser el crecimiento que se tiene estimado de la base de datos, pero la escalabilidad, así como que sin, no me ha tocado tampoco muchos proyectos en donde de tener 100 usuarios brinquen a una gran cantidad, pues no, tampoco. La otra cosa que también he estado viendo es que, por ejemplo, está entrando mucho lo de la computación en la nube, como en este caso lo que es el Azure. Y en el Azure, ahí la escalabilidad, tú subes tu aplicación y allí la escalabilidad es una mera configuración. Ya ni siquiera te tienes que preocupar por esa parte. Ya es, oye, pues no sabes que levanta más servidores, y todos van a la misma base de datos y ya no te tienes que preocupar por muchas cosas. Entonces, ahorita de hecho está cambiando mucho ese esquema. Y ya nomás, si ocupas, si de repente te creció por X o por Y, el uso, pues ya nomás dices, hay que levantar más cosas y ya no tienes que modificar aplicación.
Ah, hace poquito estuve en un curso de Azure que dio Microsoft y ellos, ese es su argumento principal de ventas, el hecho de que tienes elasticidad, le dicen ellos. Tú puedes, cuando haces deployment de tu aplicación, dices, quiero dos instancias de del web server, dos de la base de datos. Tú configuras, el load balancer viene así fuera de la caja y todo eso está muy bien. El asunto es que, primero, no todas las aplicaciones, su arquitectura soporta ese esquema. Segundo, el esquema de costos es muy diferente del que tienes en un data center o con un host. Entonces, estoy de acuerdo, puedes aprovechar la elasticidad de la nube y tienes escalabilidad inmediata. Se tarda como 30 segundos Azure en crear otra instancia de tu web server y ya, empieza a atender requests. Cambiar de staging a producción es, le dicen ellos, beef swap. Cambias un IP virtual, el de staging lo pasas a producción y este pasa a staging y ya hiciste deployment, ya estás en producción. Entonces está bien suave. El problema está en que ellos no saben. El reto más grande con la nube va a ser migrar las aplicaciones, porque la arquitectura no está lista para eso. Casi ninguna arquitectura está pensada, y está bien, para ser escalable, porque eso tiene un costo enorme, la transición, la validación, la infraestructura que necesitas para simular todo eso. Entonces, hay ciertos esquemas en los que Azure es ideal para tener no solo escalabilidad, sino... Sí, eso. Es escalabilidad, como cuántos usuarios puedo manejar, pero también cuánto CPU necesito. Con este cliente, por ejemplo, tenían una base como de 15 teras de imágenes, y no sabía cómo las iban, necesitaban hacerle un resize a todas las imágenes, y calcularon los de IT que se iban a tardar como 6 meses en hacer toda esa migración de imágenes. Pero hicimos un programa, lo subimos en Azure, creamos 9 instancias y se tardaron como 6 horas. Ajá. Entonces hay unos esquemas específicos en los que Azure es la neta del planeta. Pero no en todos. Entonces uno tiene que ser muy juicioso cuando piensas no solo en la nube de Microsoft, sino en la de Amazon o Rackspace o Google. Todas esas nubes en realidad son universos separados uno del otro. Entonces sí, la escalabilidad viene out of the box con Azure, pero antes de pensar en eso tienes que revisar tu arquitectura, tienes que hacer mucho monitoreo, porque ahí te cobran hasta, por ejemplo... Imagínate que te dicen, tú quieres tener estabilidad, reliability, quieres tener una base de datos en X data center y otra base de datos en otro continente, en otro data center. La conexión, la comunicación entre esos dos servidores te la van a cobrar, nada más porque no están en la misma región física. Te van a cobrar el ancho de banda, lo que entra, lo que sabe, lo que sale, los núcleos. Si levantas una instancia, te empiezan a cobrar, aunque no haya un solo request de web, te empiezan a cobrar. Entonces no es solo tengo escalabilidad, sino tengo un esquema de costos que es impredecible, porque qué tal, digo, ojalá que sí, pero qué tal si me va muy bien. Hay mucha gente que no está usando Azure o no se atreve porque no puede predecir el esquema de costos del modo tradicional. Tú generalmente puedes decir, bueno, si compro 10 servidores este año, me va a costar tanto traerlos, me va a costar tanto la gente de IT que los va a mantener, está este costo fijo de electricidad, la, 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 la. Allá ya no piensas en nada de eso. Pero qué tal si te va muy bien y entonces se crean 10 instancias, no sé, el 60% del mes.
cada ciclo de CPU de cada core, de cada instancia, te lo van a cobrar. Y no puedes saber cuánto es. La ventaja está en que nunca te haces de demasiados recursos. No tienes ciclos de CPU en tu data center así gastando dinero. La nube crece. Exacto, gastas lo que usas, pero no puedes predecir cuánto vas a usar. Y otra cosa que les pasa mucho es que cuando les llega su estado de cuenta dicen, ¿por qué me estás cobrando esto? El contrato dice que yo te voy a cobrar en la transferencia de datos de aquí a aquí y te voy a cobrar en estas condiciones y eso te pasó a ti. Entonces sí está bien suave, es una tecnología bien interesante, pero es algo que tenemos que evaluar con mucho cuidado. Si tienes un legacy system como el que él decía, pues a lo mejor si eres un arquitecto responsable le vas a sugerir que a lo mejor hagas un... Debe haber alguna implementación de SOA para poder seguir utilizando el conocimiento de negocios que tiene esa aplicación. Y a lo mejor hay un esquema de transición para migrarlo de esa tecnología a una nueva sin interrumpir el servicio. Entonces, bueno, eso era hablando de Azure. Y hablando de esto de SOA, eso que él dice es muy importante, pero necesitas... Vamos, migrar la aplicación de una tecnología vieja a una nueva no es la única solución. Generalmente tampoco es la mejor, porque hay mucho conocimiento invertido ahí, no solo de programación, sino de negocios. Hay mucha maduración en eso. Exacto.
¿Y qué hacer en esos casos? ¿Qué hacer si tienes una aplicación legacy donde sí tienes tanto invertido? Y como dices, a lo mejor la opción no es migrarlo de tecnología. ¿Qué es entonces otra opción? ¿Qué otra cosa propones? Dices que...
Yo creo que lo primero que tienes que hacer es demostrarle que que la tecnología en la que está implementado es un problema. Y hago mucha referencia a los números porque si no estamos adivinando. No, es que yo lo siento lento. Ok, hay que hacer troubleshooting. Está lento porque cambiaron la configuración de la red y ahora tú pasas por otra red que le da la vuelta y luego llega a ese servidor. Entonces, exacto. Entonces necesitamos validar con números que realmente esa infraestructura de software y de hardware no soporta lo que necesita. Si demuestras que ese es el caso, puedes proponerle, pues es que depende de cuánto dinero tenga él, depende de qué es lo que te esté diciendo. A lo mejor tiene una aplicación nueva que quiere que ya consuma los datos de esa aplicación. Entonces haces un servicio que la consuma. A lo mejor lo único que quiere es sacar información de ahí y en lugar de hacer un servicio que hable, que sea como un facade para ese sistema, a lo mejor haces integración a nivel de base de datos. El asunto está, mientras más grande sea el sistema y mientras más viejo sea, hay mucho más riesgo de que no le atines cuando lo migres a una tecnología nueva. Entonces... yo creo que se parece mucho a hacer un sistema nuevo que hace lo mismo que el sistema viejo, pero necesitas la validación del usuario. Si puedes tener validación automática de lo que ya hacía y de lo nuevo que estás haciendo tú, como un suite de pruebas, por ejemplo, pues qué bueno. Pero si no, generalmente lo que hacen, o lo que en mi experiencia hacen, es que lo tratan como un sistema nuevo. Y de hecho, generalmente eso pasa, lo tratan como un sistema nuevo y cambian muchos de los requerimientos porque esa cosa monolítica ya no lo soporta, no soporta cosas que necesitan ahora. Entonces, es un sistema nuevo, tomamos como base el que teníamos, cambiamos lo que ya no queremos, le agregamos lo que sí queremos. Y la única diferencia entre este proyecto de desarrollo y aquel es que acá tienes la ventaja de que ya tienes una base contra qué comparar. Tiene mucho que ver qué es lo que quieren sacar del sistema viejo.
Creo que ya tomamos, tocamos los puntos que estábamos interesados en discutir. No sé, ¿alguna otra cuestión?
Sí, Mario.
Nada más como ejemplo, hace tiempo salió, ya tiene años, creo, Stack Overflow, el sitio de preguntas y respuestas. Y ellos el primer año creo que se la aventaron con un servidor nada más, ¿no? De base de datos y web server. Y nada más era un servidor y tienen una base de usuarios muy, muy grande. Y o sea, realmente no tienes que preocuparte por la escalabilidad, ¿no? Como lo que estábamos diciendo, está un ejemplo. Y sobre los sistemas viejos, sí, a mí me ha tocado trabajar en sistemas nuevos que van a hacer lo que hace el sistema viejo y mucha lógica de negocio está en código, entonces sí es un riesgo muy alto y a veces lo más fácil es seguir manteniendo el sistema viejo.
De hecho, algo que me tocó trabajar con muchos sistemas legacy hace tiempo. Algo que vimos es que a como nace un sistema, sí se va a morir. O sea, sin, porque hubo, cuando, precisamente cuando nació .NET, hubo una fiebre de migrar y ni siquiera había necesidad. Y había esa fiebre y el problema era que los sistemas viejos ya estaban probados, ya estaban debugueados, ya era código, ajá, tenía, estaba estable. Y la plataforma era nueva de .NET y los programadores eran nuevos. E incluso me daba risa que tenía 2 años y una vez salió en el periódico, se solicitan programadores de .NET con 5 años de experiencia. Uh-huh. O sea, y entonces la gente estaba muy nueva en la plataforma, estaba muy nueva en todo y querían migrar. Pues obviamente que los proyectos iban a traer un chorro de problemas, un chorro de costos.
Martin
yo creo. Entonces iban a tener un chorro de problemas que a la hora se iban a traducir en costos que pues a lo mejor ni tenía necesidad. El sistema viejo estaba funcionando perfectamente. Nos tocó, por ejemplo, en una empresa que tenía ASP, estos servidores, no, perdón, ¿cómo se llaman? Son los Unix viejos. Y lo que se hacía era que pues la base de datos estaba ahí, había un chorro de lógica, tenían muchísimo invertido porque eran como 50 servidores, y pues no podían darse el lujo de migrar. Entonces era, pues todo lo nuevo construías alrededor de él. Y así fueron construyendo hasta que poco a poco los dejaron fuera, pero eso tardaron como 10 años, o sea, en dejarlos fuera. Pero mientras era así de que poco a poco, de que hay algo nuevo, pues hazlo ahora en Oracle, pero y nada más aliméntate de acá y vete alimentando y vete alimentando y hazlo en Oracle y hazlo en Java, y hasta que todavía dependen de esos servidores, pero ya una gran funcionalidad ya no. Pero no, o sea, migrar no, nunca he visto que sea bueno. Es, o sea, como nace el sistema, así se va a morir.
Ahí nada más para agregar lo que dices, ¿no? Y pues es el ejemplo que yo les pongo siempre a todos cuando vayan a pagar algo, no sé, teléfono, comisión federal, cualquier cosa de esas. Empresa grande, por más que exista .NET o Java o cosas nuevas, siempre van a ver al cajero en un emulador de terminal de Unix. ¿Por qué? Porque tienen millones. O sea, tienen millones en sistemas, en Solaris, en AS400, y como te digo, o sea, no lo pueden, no, de algún modo, o sea, no lo puedes escalar, pero tampoco lo puedes cambiar, pues. O sea, porque tienes muchísimo dinero invertido, y en realidad en esos casos, pues lo que importa es la información, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué tanto dinero hay invertido y qué tanto conocimiento, como dicen, ¿no? Hay en esas aplicaciones que al final tuvieron que forzar casi al usuario, porque digo, el usuario es flojo, en tener que abrir, ¿no?, una terminal y aprenderse de comandos y todo eso, ¿no? Y terminas haciéndolo, tío, porque no es viable, ¿no? Que ni que migres y ya no puedes extender una aplicación que está hecha en COBOL, ¿no? Por ejemplo, que pues casi todos los sistemas de los bancos, ¿no?, están.
Por ejemplo, en ese caso que tú dices, es cierto, pero es porque no ha cambiado su lógica de negocios tanto para extenderla. ¿Me explico? Le sigue funcionando lo mismo que utilizaban hace años, les continúa funcionando. Pero ¿qué tal cuando cambian los requerimientos? Cuando tienes tanto invertido ahí, por ejemplo, tanto que tiene invertido ese tipo de sistemas, pero ya empiezan a necesitar nuevas cosas que ya no puedes ni dejarlo ni agrandarlo.
Mira, y te digo, ¿qué es lo que hemos visto? Se han ido construyendo aplicaciones alrededor de lo que ya tienen. Y así nos lo dijeron, por ejemplo, con ese cliente que tuvimos que tenía la S400, nos dijeron, a la S400 no le vamos a cambiar nada. Construyan alrededor de lo que está. No me importan sus requerimientos, no me importa .NET. Ese es el corazón de
plasma ni nada.
Sí, ese es el corazón de mi operación y si pueden hagan las cosas alrededor de lo que ya está. Pero aún así, sí había gente que tenía que modificar el código de,
híjole, ¿cómo?
RPG, me parece que se llama el lenguaje de S400. Bueno, es una versión no rara de COBOL. Y lo tenían que estar sí lo tenían que estar modificando. O sea, y aunque no lo crean, todavía hay programadores y de hecho ganan bastante dinero porque hay muy pocos. Sí, no lo hago porque todos los clientes que tienen son de ese tamaño. Entonces digo, tienes que seguir dándole mantenimiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cada año el gobierno te cambia las reglas a los bancos, regulaciones, a las compañías de seguros. Sí cambia su lógica de negocios, pero tío, o sea, no es viable sí, o sea, no lo vas a poder migrar, está casi imposible. Y como te digo, o sea, y ya llegó un punto en el que ya no es no digo que escalable, pero ya no puedes hacer más, pues te tienes, exacto, puedes crecer en cantidad de información, pero ya, o sea, no puedes hacer las cosas a lo mejor más ágilmente. Exacto, o sea, ¿por qué? Porque ya son tecnologías muy viejas que son muy estables, pero por lo mismo, porque ya no se les ha ido agregando nada, pues, o sea, así se quedaron. Pero es tanta la información que hay en esos sistemas y al final de cuentas eso es lo que cuesta. O sea, aunque tu sistema esté muy bonito y uses el framework 8.0 y lo que quieras, o sea, lo que importa es el content is king, ¿no? Como dicen los gringos. Entonces lo que importa es lo que está guardado en los sistemas.
Luego te topas con cosas bien raras como sistemas legacy, donde sí quieren mejorar, pero como ya tienen su información almacenada previamente de una manera muy rara. Por ejemplo, imagínate una factura donde cada renglón impreso es un registro. Entonces, por ejemplo, un registro es cantidad 1, valor tanto y televisión a color. Y un registro nuevo es con los primeros dos campos vacíos y de 44 pulgadas, etcétera, etcétera. Entonces, tienes que adaptarte a esa forma de trabajar y a esa forma en cómo está almacenada la información.
Así es.
Bueno, el punto es ese. Creo que quedamos de acuerdo en donde los requerimientos, el cliente, el proyecto te va a indicar empezar por la interfaz, empezar por la base de datos, pero nunca debes de dejar de tomar en cuenta cuál va a ser tu producto final, ¿no?
Hacerlo verticalmente,
hacer un análisis vertical, digamos, y también tomar en cuenta, o más bien no preocuparte tanto por la escalabilidad, porque hay herramientas o hay maneras de que otro más se preocupe por eso en lugar de ti, ¿no? En lugar de tu proyecto. ¿Algún otro comentario extra? Los que no han hablado.
Los que no dejamos hablar.
¿Cómo? No, pues ya lo dijiste. Es redundante. Nada más digo que eso se le llama el Jackney. You ain't gonna need it. Le llaman los gringos. O sea, que no te preocupes por lo que a lo mejor no vas a necesitar.
Hace poco leí, no recuerdo el sitio, pero el concepto se llama walking skeleton, tener un esqueleto que camine. Y la idea, bueno, es común que pienses, que te imagines tu arquitectura de cierto modo, pero toda arquitectura en realidad no sirve de nada hasta que no la implementas, y la implementación valida que la idea tiene sentido. Y primero es que se puede implementar, y segundo que cumple con el requerimiento. Entonces, lo que decían de la implementación longitudinal, el tener un caso de uso desde la capa de usuario hasta la de la base de datos. Si vas a hacer un sistema, hay cosas que no puedes meter después, no puedes, el exception handling no lo puedes meter después, la seguridad no la puedes meter después, el logging, todos esos, los cross-cutting concerns, todas esas cosas que no tienen que ver con la funcionalidad. Si van a formar parte de la arquitectura, te conviene validar que se implementen desde el principio y bien. Entonces, escoges el caso de uso más importante y desde la primera capa hasta la última lo implementas. Si va a ser asíncrono, por ejemplo, eso tampoco lo puedes meter después. si vas a usar threads, muchos threads, eso también lo tienes que pensar. Entonces, tener un esqueleto que camine es esa idea. Pones tu idea principal de la arquitectura, la implementas, validas que funciona, y una vez que eso funciona, empiezas a construir otros casos de uso usando la misma idea. Entonces, tienes un esqueleto que camina y luego le vas agregando carnita, ojos y todo lo demás.
Pues yo creo que estaba más que claro. Agradezco a todos los que vinieron para discutir acerca de esto. Son el tipo de reuniones que más me gustan, donde todos participamos, la mayoría.
Mario Chávez sobre todo, participativo hoy.
Claro. A ver, estaba tuiteando las respuestas.
Pero bueno, muchas gracias.